GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Abrimos una nueva semana de GPS Internacional con los temas más importantes de América Latina y el mundo. En este caso, preparando una elección que se viene en la región, que es la elección en Ecuador. El próximo 7 de febrero se va a elegir allí presidente, vicepresidente, también 137 legisladores y 5 parlamentarios andinos. La posibilidad de que la izquierda retome el poder en Ecuador, el partido del expresidente Rafael Correa, está muy cerca. Su candidato Andrés Arauz es uno de los favoritos en las encuestas. Vamos a analizar este escenario, qué puede cambiar en Ecuador y en la región con ese resultado. Gabriel Gaspar, analista político especializado en la región, estará con nosotros. Les presentaremos también la historia de José Washington Rodríguez, militante uruguayo perteneciente al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que se exilió en 1973 en Colombia. Cuando llegó a Colombia, se enroló en la guerrilla del M-19 y allí falleció. Sus familiares luego lo declararon como desaparecido y el caso llegó a la búsqueda de la verdad en Colombia a través de que el caso lo tomó la unidad de búsqueda de desaparecidos. Para eso fue necesario todo un trabajo de investigación de una fundación colombiana que se llama Hasta Encontrarlos y también de observatorios de derechos humanos en Uruguay como el Observatorio Luz Ibarburu y la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos. Justamente con Pablo Cala, que es referente de organización colombiana Hasta Encontrarlos, vamos a conocer esta historia y a conocer también cómo se está trabajando para la identidad de esta persona. Una nota muy interesante y exclusiva de GPS Internacional en M24 y Sputnik Mundo. Y también en nuestro espacio cultural les presentaremos una revista que ha salido este año, es un tabloide cultural que se llama Ista y que habla de movimientos emergentes en lo cultural, particularmente de poesía. Yacim Ceballos es el responsable de esta publicación y estará conversando con nosotros en este nuevo programa de GPS Internacional en su edición 2021 con los contenidos diversos comenzando de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Argentina, donde un terremoto de magnitud 6.4 grados en la escala Richter sacudió en la noche del lunes la provincia de San Juan en el oeste del país y limítrofe con Chile, sin que se reportaran víctimas mortales. El sismo también se sintió en varias otras provincias del país como en Mendoza, Córdoba, Tucumán y San Luis. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, informó sobre dos niños con traumatismos moderados y un adulto con traumatismo grave, además de pérdidas materiales. Quiero transmitir calma a las familias, pongamos en práctica todas las medidas que hemos aprendido para prevenir incidentes, mientras estamos abocados a conocer el impacto del mismo para colaborar en todo lo necesario, dijo Uñac.
Duró mucho tiempo también y eso generó daños de considerable situación solo en lo edilicio. Pedimos mucha unidad, mucha solidaridad, que es la manera de poder salir de esta situación. Estamos, el gobierno de la provincia, junto con los municipios, trabajando codo a codo para superar situaciones y creo que es importante poder señalar que vamos a seguir con este plan masivo. El envío a los municipios solo para atender situaciones menores, quiero ser absolutamente claro. El gobierno de la provincia tiene en construcción las viviendas que muchas veces hemos dicho, pero que lo repetimos hoy, son 4.000. Y estamos solicitando al Gobierno Nacional la posibilidad del envío de fondos para poder continuar con este sistema importante, masivo, de construcción de viviendas, que es la única manera que tenemos en zonas como las nuestras, donde los eventos sísmicos son naturales, lamentablemente son naturales y nosotros lo sabemos, pero la única manera de poder mitigar ese desastre que genera la naturaleza a través del evento sísmico es con la construcción de viviendas, como lo hemos venido haciendo desde el año 2005, hasta el año inclusive 2021. Creemos que si esto es posible y nos pueden ayudar con la mayor cantidad de viviendas, podemos finalizar o concluir con la mayoría o casi la totalidad de las casas precarias de la provincia de San Juan, y es la manera, me parece, de poder mitigar estos eventos que seguro, esperemos que no, seguirán ocurriendo en la provincia de San Juan como en otras provincias argentinas. No somos la única.
En Chile, el ministro vocero de Gobierno informó este martes que el presidente Sebastián Piñera se comunicó con altos cargos del laboratorio Pfizer y consiguió que su país siga recibiendo la vacuna contra el COVID-19.
Pfizer dio una comunicación a todo el mundo diciendo que iba a suspender los envíos durante 4 semanas. Sin embargo, el presidente Piñera tomó contacto con altas autoridades de Pfizer, con lo cual se aseguró que, de hecho, el día de mañana van a llegar un nuevo cargamento de vacunas, en este caso de 44.000 vacunas Pfizer. Y por supuesto esperamos que con la aprobación del ISP podamos luego continuar con nuestro plan de vacunación para el mes de febrero y marzo y abril, y así en el primer trimestre poder completar a esos 5 millones de chilenos y chilenas que necesitamos poder vacunar durante este primer trimestre, que es nuestro grupo crítico, que es clave para el control de la pandemia. Y por supuesto que esperamos que pueda ser aprobada la vacuna de Sinovac para que podamos comenzar una vacunación mucho más masiva, donde los otros grupos de riesgo que ha calificado el Ministerio de Salud, junto con los asesores técnicos, puedan ser quienes sean los siguientes en esa lista. Para nosotros es clave que la vacunación comience cuanto antes. El hecho de que Sinovac, como les comentaba, tenga esa efectividad y si es aprobada por el ISP, significa que es segura y es efectiva, así como ya lo ha aprobado otros organismos internacionales, como el caso de Indonesia, de Turquía y del propio Brasil. Y nosotros sí queremos decir que no porque esté llegando la vacuna significa que necesitamos que podemos relajarnos o que podemos bajar los brazos. No es así. Todavía más vamos a tener que convivir con el coronavirus durante varios meses más y, por tanto, es clave que sigamos manteniendo el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, así como también el frecuente lavado de manos y el resto de las precauciones y las decisiones que toma la autoridad sanitaria, como por ejemplo el aforo, la no realización de fiestas clandestinas. Hemos visto que nuevamente grupos de jóvenes completamente indolentes y egoístas insisten en algo que ellos piensan de que a ellos no les va a pasar nada. Y probablemente podrían tener una mejor chance que otras personas. Sin embargo, están profundamente equivocados si no creen que ellos podrían producirle algo a otras personas, inclusive también a sí mismos. Esa lógica indolente, esa lógica egoísta, que solo piensa en sí mismo y no piensa en el resto de la comunidad, es una que es muy perjudicial en época de pandemia. Así que lo que nosotros queremos es exactamente lo contrario, por eso es que estamos tan abocados al trabajo con el paso a paso, así como también la vacunación.
El presidente de Perú, Francisco Sagasti, se dirigió a los participantes de la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE, con un mensaje en el que dijo que hay que cansarse de decir que su país es el de las oportunidades perdidas y cambiar ese concepto por el de las crisis aprovechadas. Sagasti agregó que vivimos dos catástrofes, la pandemia y el cambio climático.
Los cambios recientes en materia de salud, trabajo, economía y relacionamiento social como resultado de la pandemia se han dado en todo el mundo, a medida que empezamos a darnos cuenta con meridiana claridad el impacto que tiene el cambio climático. Estamos viviendo ahora los efectos de dos catástrofes simultáneas que han alterado nuestros patrones de vida totalmente. En primer lugar, la catástrofe acelerada del COVID-19, que en unos solos pocos meses, en menos de un año, ha cambiado totalmente nuestra vida. E incluso este CADE, que antes solíamos realizar presencialmente con la posibilidad de vincularnos de manera física y no solo de manera virtual. Pero al mismo tiempo, tenemos una catástrofe en cámara lenta, pero no tan lenta, que es el cambio climático, que está alterando radicalmente los ecosistemas que han permitido el florecimiento de nuestra especie, los seres humanos. pese a los múltiples intentos de responder a los desafíos de estas dos catástrofes, podríamos decir, parafraseando a Vallejo, que nunca fue la salud más mortal y nunca la economía creó menos riqueza y más pobreza. Pero no todo son malas noticias. Pese a las caídas en el Producto Bruto Interno, la mayoría de las economías del mundo se recuperará, al menos parcialmente, durante el 2021. Y lo mismo sucederá en América Latina y en el Perú, donde avizoramos un crecimiento que compense en gran medida el 11.6% de caída en nuestra economía durante el año pasado. Pero siempre y cuando tomemos las medidas adecuadas, contención de la pandemia, la vacunación universal, evitar conflictos sociales y, como lo ha planteado también el ministro de Economía, Waldo Mendoza, recuperar la confianza económica y generar puestos de trabajo.
Ante la lentitud que evidencia el Mercosur, será necesario concretar un tratado de libre comercio entre Uruguay y Perú, dijo el nuevo embajador uruguayo en ese país, Luis Hierro López. Otro de los objetivos de Uruguay es reactivar su participación como integrante de la Alianza del Pacífico, cuyos miembros son Perú, Chile, Colombia y México, y lograr además una rebaja de la tasa que cobra Perú a la exportación de arroz a cambio de que Uruguay brinde servicios como el de las plantas potabilizadoras de agua.
Bueno, que el Mercosur es lento y Uruguay tiene que andar muy rápido, por lo menos mejor que arrinconado, digamos lento, ¿verdad? Es lento para tomar decisiones, a veces la falta de acuerdos impide que Uruguay desarrolle otros esquemas, pero también recuerdo que el gobierno colorado del año 2004 hizo un tratado de libre comercio con México dentro del Mercosur, estando ya en el Mercosur. Y el gobierno frente al PLISTA del año 2018 hizo un acuerdo de libre comercio con Chile. Quiere decir que el Mercosur admite algunas excepciones y es lo que tenemos que tratar de ver cuáles son esas excepciones para negociar, bueno, lo mejor que sea para Perú. Libre comercio es mayor exportación y es mayor trabajo. El 28 de julio asume el nuevo presidente. Quiere decir que con esas autoridades vamos de entrada a establecer vínculos políticos, económicos, comerciales, tecnológicos, para ver cuáles son las ventajas que Uruguay puede obtener. Uruguay es observador de la Alianza para el Pacífico y en esa medida ya tenemos contactos. Allí la Alianza para el Pacífico ha estado, digamos, un poco detenida por la inacción de algunos estados, pero da la impresión de que el cambio de gobierno en Estados Unidos va a favorecer la Alianza para el Pacífico, que va a volver a ser una entidad comercial de las más importantes del mundo. En esta medida, bueno, no es que Uruguay vaya a integrarse a la Alianza para el Pacífico, pero sí tener contactos muy habituales, porque es el mundo, ¿verdad? Y en el mundo tenemos que estar.
Vamos a analizar las perspectivas políticas en torno a las futuras elecciones en Ecuador, porque este 7 de febrero los ecuatorianos van a elegir al presidente y vicepresidente de la República, 137 legisladores y 5 parlamentarios andinos para el periodo 2021-2025. Un total de 16 candidatos se disputan la silla presidencial, 1973 optan por los escaños en la Asamblea Nacional y 100 van tras los 5 puestos en el Parlamento andino. Vamos a analizar esto, estamos en contacto con el analista chileno Gabriel Gaspar, con el cual siempre analizamos la realidad política de esta región. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo se puede analizar la situación política en Ecuador de cara a la próxima contienda electoral?
¿Qué tal, Fabián? Un gusto saludarlos aquí desde Santiago de Chile. Mira, son unas elecciones muy peculiares por varias razones, ¿no? Las ecuatorianas. La primera, porque se están dando en medio de un recrudecimiento de la pandemia que tiene al borde del colapso al sistema de salud ecuatoriano. Lo segundo es porque a la fecha, según encuestas, respecto a participación, más de un 40% de los ciudadanos aún no ha decidido su votación, pese a que ello es menos de un mes próximo, ¿no? Bueno, aquí pueden haber varias lecturas. O la población tiene otras preocupaciones más allá de las electorales, una. Dos, lo que ha pasado en otras partes, una parte importante de la población esconde su voto y dice que no sabe y que no va a votar. En fin, eso ya lo hemos visto en varias otras mediciones de procesos electorales. Los problemas principales, bueno, están dados por la pandemia en lo más inmediato, pero también junto con ello, y al igual que el resto de América Latina, por una crisis económica muy poderosa. Frente a ello, tenemos una fragmentación de ofertas ciudadanas. Hay 16 candidaturas presidenciales. Un dato no menor para un sector importante de la población es que son 15 candidatos hombres y una sola mujer, que es la candidata del partido Alianza País, la candidata que apoya el actual gobierno del presidente Lenín Moreno y que no alcanza el 2% de las preferencias según las encuestas en curso. Veamos las encuestas. Hay encuestas para todos los gustos, según todas las metodologías y con resultados muy diversos, pero tienden a coincidir, para no hacer un detalle, son muchas, y no todas tienen una rigurosidad metodológica de la misma magnitud. Pero si bien hay 16 candidatos, hay 3 candidatos que tienden a aparecer reiteradamente en los primeros lugares, a veces uno, a veces otro, sobre todo los dos primeros, que es entre el candidato de Guayaquil, el banquero, presentándose por el Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, que no es primera vez que incursiona en candidaturas presidenciales, y representaría un sector más bien conservador de derecha, como llamaríamos en términos ideológicos. El otro candidato que en otras encuestas aparece en primer lugar es el candidato Arauz, que representa a un grupo de fuerzas de centro-izquierda y que es apoyado, tiene el beneplácito del expresidente Rafael Correa. El expresidente es un personaje en la política ecuatoriana y, como es sabido, él ha sido procesado por distintas causas, sobre todo por temas económicos en su país, y se encuentra actualmente residiendo en Bélgica, desde donde opera a través de redes. El tercer candidato, que aparece un tanto distante de ellos, pero también asoma con algunas posibilidades, arriba del 10% por lo menos, es el candidato indigenista del movimiento Pachakutik, denominado Yacu Pérez. Los demás candidatos están muy, muy, muy atrás y es muy probable la primera vuelta, la que se realiza este 7 de febrero, se resuelva entre estos 3 primeros candidatos. Y la segunda vuelta sería el 11 de abril. Y allí hay múltiples combinaciones, alianzas, en fin, es otra elección.
Gabriel, y tenemos un alto porcentaje de indecisos que aparecen, correcto, según las encuestas. ¿Qué explicación tiene esto?
Bueno, la que yo señalaba, arriba del 40% dice que no sabe por quién va a votar. Hay tres fenómenos. Uno, que puede ser voto oculto. Es gente que no quiere dar a conocer su preferencia. Eso ha pasado. Recordemos, por ejemplo, el plebiscito para ratificar el acuerdo de paz en Colombia, ¿no? Que todos decían que estaban por la paz y al final ganó el rechazo. O las elecciones bolivianas recientes, donde en definitiva una gran cantidad de gente quería votar por el MAS, pero en el marco de las condiciones políticas que habían, decían que no tenían definido su voto. Entonces puede haber mucho voto oculto. Y lo otro, que no es una razón menor, es que la población está absolutamente concentrada en los temas de la pandemia, que ha golpeado muy fuerte al Ecuador. El Ecuador es un país que tiene casi 17 millones y medio de habitantes, de los cuales tiene una alta población juvenil. Entre paréntesis, la población juvenil ha sido incorporada al padrón electoral y también tiene que tener una cuota de representación en las distintas listas que se propongan. Por lo tanto, ha habido aquí una cacería del voto juvenil. Entendemos que muchos de ellos es primera vez que participan y por tanto deben estar bastante desorientados en una campaña que no ha sido de mucha profundidad programática, pero ha sido muy afanosa, digamos, en materia de uso de redes y de mensajes, más de imagen, ¿no? Muchos hablan de una campaña basada en TikTok, dada que esta aplicación sería la aplicación de uso preferente de los jóvenes. Entonces, hay un margen de voto indeciso, que será materia de disputa en las próximas semanas. Se han realizado en estos días diversos foros, debates entre los candidatos, que no han ayudado, según todos los comentaristas, a despejar mucho las diferencias, porque más bien se da lo que vemos en otros debates. Los candidatos aprovechan los minutos que tienen, no tanto para responder las preguntas que le formulan los moderadores, sino para ensayar mensajes directos a su electorado, independiente de lo que le estén preguntando o lo que haya opinado otro candidato.
¿Se puede entonces, Gabriel, esperar una campaña bastante intensa, bastante caliente en las semanas que quedan, en los días que quedan?
Por supuesto, y lo más probable es que tengamos segunda vuelta, salvo que ese voto que está indeciso en realidad sea voto oculto y le dé la mayoría o a Lasso o a Arauz, que son los que marcan las primeras preferencias.
Gabriel Gaspar, como siempre, por tu análisis, gracias.
Bueno, gracias a ustedes, un cordial saludo desde Santiago de Chile.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
José Washington Rodríguez perteneció al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y tuvo que salir exiliado 2 meses antes del golpe de Estado en Uruguay en 1973. Llegó a Colombia a integrar el M-19 y en Colombia falleció. Su caso estuvo en la unidad de búsqueda de desaparecidos. Cuando era niña, María José Rodríguez acompañó a su mamá Nilda a una marcha por los detenidos desaparecidos de la dictadura en la avenida 18 de Julio. Cuando le preguntó qué hacían allí, ella contestó que estaban acompañando a la abuela de Alejandro y Fernanda, dos de sus compañeros de la escuela que tenían sus papás desaparecidos. Pero descubrir la verdad que había detrás le tomó algunos años y muchos silencios. En realidad, María José y Nilda asistían a estas marchas porque su padre, José Washington Rodríguez Roca, era también un desaparecido. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas busca en Colombia a 15 personas extranjeras desaparecidas posiblemente por el conflicto armado. Hay 10 de ellas que son hombres, 3 mujeres y 2 personas de sexo desconocido. De estar vivo, José Washington tendría 79 años. A mí me hubiera gustado encontrarlo vivo para que supiera por lo que se sacrificó, luchó y peleó en Uruguay y que esto dio frutos. Tuvo que pasar 40 años para que la izquierda en mi país, y no solo José Mujica, encabezara el gobierno. Estas son palabras de María José. Ahora vamos a conocer detalles de lo que significó esta búsqueda y este resultado histórico. Con nosotros está Pablo Cala, que es responsable de la Fundación Hasta Encontrarlos. Es una de las organizaciones que trabaja, ahora Pablo nos va a contar de qué manera, en la búsqueda de detenidos desaparecidos en Colombia y que ha sido importantísimo para esto. Bienvenido, Pablo, a GPS. Contanos qué significó para ustedes esta búsqueda.
Hola, Fabián, ¿cómo estás? Sí, como tú lo referías al inicio, José Washington, uruguayo, desaparecido forzadamente en Colombia, y María José, desde hace 38 años, cuando inició la búsqueda, pues ha empezado a tener algunos apoyos, acompañamientos. En Uruguay se destaca el apoyo y el acompañamiento de Raúl Olivera, de el Observatorio Luz y Barburo, y en Colombia a través de la Fundación Hasta Encontrarlos. Presentamos juntos el Observatorio Luz y Barburo, María José y la Fundación Hasta Encontrarlos, una solicitud a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada en el marco del Acuerdo de Paz en julio del 2019. Luego de un silencio ante falta de respuesta, nosotros continuamos avanzando en la búsqueda y logramos en febrero del año anterior, 2020, localizar con la ayuda de un testimonio el lugar donde ocurrieron los hechos en los cuales falleció José Washington, y pues esto nos daba una información nueva para lograr una respuesta sobre su paradero en este proceso de búsqueda. Reactivamos con la unidad de búsqueda el proceso en septiembre del año anterior y en diciembre, el 8 de diciembre, estuvimos en el sitio con la unidad de búsqueda. Ellos valoraron la información que habíamos nosotros aportado y hicieron una serie de proyecciones para que volvamos a ir en próximas semanas o 1 o 2 meses, esperamos no más, al lugar para hacer una prospección y ojalá podamos encontrar los restos óseos de José Washington y hacer su recuperación. Eso es básicamente el momento en el que nos encontramos.
¿Cuál ha sido entonces el accionar de las organizaciones no gubernamentales especializadas en derechos humanos a partir de este caso? ¿Llega la información e inmediatamente se ponen a trabajar en esa búsqueda?
Pues esta búsqueda ha estado liderada por María José como hija. Nosotros acompañamos ese proceso y todo el proceso hasta ahora ha sido buscar información acerca de la suerte y el paradero de José Washington en Colombia y desde su salida de Uruguay en la década del 70. Tarea titánica que, como dije, la está liderando mucho María José. Ella incluso está elaborando un libro con todo este proceso, toda la información que ha logrado recabar. Y nosotros, dentro de esta información, hemos estado elaborando también una propuesta de búsqueda, que fue la que en conjunto presentamos como una solicitud de búsqueda a la unidad. Nuestra labor es fomentar la participación de María José, elaborar propuestas que orienten la búsqueda y acompañar en el proceso a los familiares para lograr llegar a este momento, que es el momento de estar a puertas de una posible recuperación. Y decimos posible porque hasta que no se dé, no es un hecho, ¿no? Entonces, en este momento esperamos que el Estado colombiano, a través de la unidad de búsqueda, pues haga su parte y vaya al lugar junto con nosotros. Esperamos también que pueda participar físicamente, estar presente María José y lograr este momento tan esperado de la recuperación. No solamente es exhumar unos restos, ¿no? Es exhumar memoria, exhumar verdad y saber realmente, pues ya que pueda cesar un proceso de búsqueda. La información que tenemos a partir de este proceso de búsqueda es que José Washington llegó a un área de Colombia en el sur del país portando un mensaje para un comando armado que se encontraba allí en la zona. Y en ese momento en que llega al lugar, se da un hostigamiento por parte de unidades militares del ejército, donde a él le impactan con una bala explosiva que le genera la muerte. Sus compañeros rápidamente tratan de ver cómo lo sepultan, pero en ese momento llega el ejército y ellos tienen que salir huyendo. Y allí queda entonces una disyuntiva entre si realmente ahí vamos a lograr encontrar a José Washington, que es lo que esperamos, porque es la información que tenemos de una de las personas que participó en su inhumación, o los militares sacaron el cuerpo y se lo llevaron. Eso es lo que estamos a puertas de poder resolver con la prospección que se hará en las próximas semanas o meses.
¿Qué podemos conocer del recorrido en el exilio de este uruguayo, Pablo?
Bueno, José Washington es parte de un grupo de tupamaros que salieron de Uruguay a diferentes lugares de América Latina, pasaron por Argentina, por Chile, por Cuba. Y un grupo de ellos llegó a Colombia. Aproximadamente, por la información que se ha estado recabando, son cerca de 40 que lograron llegar a Colombia. Pero de ellos hay 3 que se encuentran desaparecidos, que sus familiares siguen en ese proceso de búsqueda. Además de José Washington Rodríguez Roca, está Antonio Vulcano y está Modernel, que son otros 2 uruguayos desaparecidos en el país. Y estando acá en Colombia, pues en ese momento, en esa coyuntura de finales de los 70, inicio de los 80, en Colombia hay varias guerrillas activas actuando. Ellos deciden sumarse a la guerrilla del M-19 y en ese trasegar fue que desaparecen. En el caso de José Washington, pues llevaba ya por lo menos unos 5 o 7 años en el país, en Colombia. Tenemos entendido por la información que hemos logrado recabar que él tenía cierta condición de movilidad en el país, no tenía ningún problema judicial. Muy probablemente era porque había cambiado el nombre y en ese tiempo era mucho más fácil acceder a documentos de identidad falsos, entonces seguramente eso le facilitó movilidad y por eso él tenía como parte de su trabajo llevar mensajes de un lugar a otro. En eso estaba cuando ocurre esta situación.
Hoy por hoy, ¿cuáles son los desafíos que hay para obtener mayor información sobre el destino de los desaparecidos? ¿Es algo posible? ¿Es algo que se puede resolver? ¿Qué tipo de esfuerzos hay que dar?
En gran medida, el acceso a información en la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente tiene que ver con los estados, con los perpetradores de los crímenes. Ocurre en Uruguay, ocurre en Argentina, ocurre en Colombia, y es que si no tenemos la evidencia, la verdad expresada de los hechos y el paradero de los desaparecidos por parte de quienes cometieron estos crímenes, en concreto los militares, pues va a ser muy complicado encontrar respuesta. Nosotros hemos contado con la fortuna de contribuir a encontrar a cerca de 30 personas detenidas desaparecidas en Colombia en la década del 80, pero en ningún caso se ha tenido colaboración por parte de quienes realizaron los crímenes. Ha sido toda una labor titánica de encontrar información donde han participado instituciones del gobierno, que funcionarios que se han comprometido con la labor, pero que en ningún caso hasta ahora ha existido en Colombia esta posibilidad de que se encuentre una persona desaparecida, justamente porque el perpetrador, el militar o el miembro del organismo de seguridad del Estado ha revelado el paradero.
¿Cuánto ha incidido el acuerdo por la paz que se ha hecho en Colombia en la importancia justamente de los derechos humanos en el marco del conflicto armado? En ese sentido, hoy en el actual gobierno de Iván Duque, ¿han existido retrocesos?
Bueno, mira, allí hay varias cosas para resaltar como favorables, y es que, por ejemplo, en el caso de la situación de personas desaparecidas forzadamente y en el contexto del conflicto armado, se crea una unidad y eso ha generado una mayor atención frente a la situación de los familiares. Antes era menor la atención a lo que existe hoy, pero el nivel de resultado no ha cambiado, es decir, sigue siendo muy precario a lo que realmente se espera. Entonces, el resultado en la búsqueda de los desaparecidos es encontrarlos, ¿no? O sea, puede existir pedagogía, labores de comunicación, encuentros, jornadas de reflexión, pero en últimas el interés del familiar siempre va a ser encontrarlos. Así que en eso seguimos como en una deuda. Y con relación a la situación de derechos humanos y de seguridad, ha habido también un retroceso. Esperábamos que la firma del acuerdo iba a lograr una estabilidad en términos de protección, de seguridad, especialmente en los territorios, en las zonas rurales, donde se estaba viviendo esta situación de conflicto armado. Y lo que han venido pasando es que el gobierno, en esos escenarios donde había conflicto, no ha hecho nada para evitar que otros grupos tomen el control, e inclusive el mismo Estado, y esto ha llevado a nuevos crímenes. En el año anterior fueron más de 300 defensores de derechos humanos, líderes sociales, asesinados, y van desde la firma del acuerdo más de 250 excombatientes asesinados. En lo que va corrido este año ya van 10 personas asesinadas que tienen un carácter de liderazgo social o de defensa del medio ambiente o de los derechos humanos o firmantes del acuerdo de paz, y esto genera mucha preocupación no solamente en Colombia sino de toda la comunidad internacional, que ha visto con esperanza la firma de este acuerdo. Esto se da básicamente por todos los argumentos que hemos estado analizando las diferentes organizaciones de derechos humanos, por una precaria y por una negación a implementar el acuerdo firmado por parte de este gobierno actual de Iván Duque, especialmente de una manera integral. O sea, no se puede dar cumplimiento a una partecita mientras todo lo demás queda en pendiente, porque eso no genera las garantías necesarias para la vida y la integridad de tanto los que firmaron el acuerdo como de la población en general. Entonces, si se implementara realmente lo que fue pactado en La Habana como acuerdo para la terminación del conflicto, seguramente estaríamos en otro escenario.
Pablo Cala, de la Fundación Hasta Encontrarlos de Colombia, gracias por este contacto y, por supuesto, quedamos siguiendo atentamente las repercusiones que se den en Colombia y que lleguen a Uruguay y a toda América Latina respecto a este importantísimo caso. Gracias, Pablo.
Gracias a ti, Fabián. Estamos en contacto. Un abrazo muy grande.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Insta es un tabloide cultural o revista creado en 2020 con la visión de aunar contenidos de movimientos emergentes de arte en Uruguay, en particular la poesía, visto el buen nivel que hay de autores locales, pero que no se conocen de forma amplia. También se incluye la literatura, pintura, música, teatro, así como también se abarca cualquier arte que pueda expresarse en el formato papel. El alcance también es internacional, dado que puede participar cualquier persona en el mundo, y en particular gente reconocida y con trayectoria, pudiendo compartir escenario cualquier persona con cualquier persona, poniéndose el foco en la calidad artística. Vamos a conocer más detalles de este emprendimiento. Estamos en contacto con su coordinador, Yacim Ceballos. Bienvenido a GPS. Contanos cómo nace la idea y cómo analizas la importancia de promover la difusión del arte emergente en Uruguay.
Ante todo, muchísimas gracias por la entrevista. Nació en el propio 2020, un poco viendo justamente, estando en algunos slams de poesía y viendo que hay grupos de escritores que, bueno, hacían presentaciones en distintos lugares y que había muy buen nivel. Entonces, bueno, de alguna manera dije, acá hay una masa crítica para hacer algo que no se difumine, no se diluya en el momento puntual, sino que pueda quedar registro. Y bueno, una revista me pareció el medio adecuado, porque de alguna forma como que otra persona tiró la idea y que fue la chispa eso, para agarrar y decir, sí, están dadas las condiciones, entonces bueno, vamos a preguntarle a las personas si quieren participar y bueno, hay buena receptividad para eso. Más allá de que históricamente son también los propios poetas, ¿no? De alguna forma se juntan para publicar, que son muy afín, porque en general no hay tampoco muchos espacios tradicionalmente para difundir poesía, que termina siendo un medio escrito de compilados de poetas de actualidad que, bueno, que ofrecen su poesía para que se difunda, ¿no?
¿Cómo dialoga, Yacim, la publicación de artistas consagrados y otros que no son tan conocidos en un mismo número?
Bueno, ahí se busca, de alguna forma, de la parte editorial, que haya alguna suerte de equilibrio, ¿no? Cada revista intenta tener cierta aglutinación temática, no necesariamente se logra, propio por la diversidad de la poesía, e incluso puede haber ciertos contrastes, ¿no? Pero, en particular, el número 2, hay como un intento de dossier, con cierto foco en una temática de conocimiento ancestral, particular por la participación de Sergio Mondragón, de Rodrigo Gallardo, en particular el poema también seleccionado de Ibix, que de alguna forma tienen como una temática más o menos afín.
¿Cuál sería el foco de reflexión, Yacim, que está planteando la revista? ¿Hacia dónde va ese cuestionamiento, esa reflexión?
No, eso sí, de alguna forma es bastante general y demasiado diverso como para sintetizarlo, ¿no? Pero de alguna forma los eventos de la época de alguna forma conmueven a los artistas y mal o bien los artistas siempre son canales para expresar esas cosas, ¿no? Justamente destacan especialmente, creo yo, para Randall, Sergio Mondragón, Rodrigo Gallardo y todos, ¿no? También incluso en el número 1, Richeri, con su poema Miedo, también recoge un montón y sintetiza de expresiones humanas que están vigentes en la sociedad hoy por hoy, tanto en el uruguayo como yo lo veo, en particular ese poema, bastante vigencia universal, ¿no? Que aplica a muchos países.
¿Y cuál es el posicionamiento de la revista, si lo hay, en torno al vínculo entre arte y política?
Sí, si bien no busca ser una expresión política particular, no es ajeno, ¿no? De alguna forma hay como alguna afinidad entre los artistas que publican dentro de la revista, ¿no? O sea, no me atrevería a decir que así que todo arte es político, porque algunos temas que se tratan no tienen por qué ser necesariamente políticos. En lo típico de la poesía es el amor, ahí siempre está circundando, es un tema clásico que se repite y se va a repetir en todas las épocas. Otra sí es más comprometida, de alguna forma, lo que puede ser acá Margaret Randall o Rodrigo Gallardo, ahí es más claro la dirección en la que van.
Hay una participación muy destacada, que es de Margaret Randall. En el primer número de la revista se editan textos inéditos de ella. ¿Hay otros artistas destacados que han participado?
De alguna forma, Margaret Randall es destacado porque, bueno, por distintas razones se tiene un vínculo y se trata de aprovechar ese vínculo, y hay mucha receptividad por parte de ella por impulsarlo. En particular, creo yo, porque justamente ella, conjunto con Sergio Mondragón y otra persona más en 1962 hicieron también una revista, esta sí, netamente de poesía, que se llamaba El Corrón Plumado, que era publicada en español y en inglés, donde, bueno, juntaban a los distintos poetas del mundo para, bueno, ¿no?, para hacer lo que sea como una plataforma de poesía, un tabloide de poesía, una revista de poesía.
¿Qué perspectivas analizas para futuras publicaciones? ¿Por dónde puede venir?
En particular, justo también para el tercer número, ahí preparada una entrevista para de Mara Randall, que quedó muy interesante, pero se está buscando artistas relevantes locales también. El dossier no me atrevería a decir cuál es, porque el siguiente número, que va a ser el tercero, que va a salir en enero o febrero, tiene una temática más dispersa. Propio de cómo se va a venir de la revista, ¿no? Si es, cuesta cierto tiempo alcanzar una madurez, una organización temática, tener un conjunto de artistas lo suficientemente grandes como para seleccionar y aglutinar por temas.
Yacim Ceballos, te agradezco mucho por este contacto respecto a esta revista ISTA, que se está ya distribuyendo. Gracias.
Bueno, a ustedes, muchas gracias por la participación en el programa.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En las últimas columnas hemos hecho un abordaje histórico del rol de la región latinoamericana en el sistema multilateral de comercio, así como los distintos modelos de inserción internacional e integración regional. Recordemos que América Latina juega un rol periférico en lo que concierne la distribución del poder económico global, y dicha relación asimétrica se ve acrecentada a partir de la configuración de un orden económico surgido tras la Segunda Guerra Mundial por su rol desfavorable en la división internacional del trabajo. Recordemos que en cuanto al orden internacional que emerge en la posguerra, se podría aseverar que se ha forjado una configuración de fuerzas lo suficientemente compleja como para distinguir las distintas polaridades dependiendo el ámbito de influencia y margen de acción. Como por ejemplo, se podría hablar de un sistema unipolar en lo económico, con el ascenso de Estados Unidos en su rol hegemónico, multipolar en lo jurídico e institucional, dada la conformación de las Naciones Unidas, y bipolar en lo que respecta a los ámbitos diplomáticos y militar mediante la confrontación geoestratégica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y por otro lado, el contexto del nuevo orden supone, a su vez, la existencia de cuatro dinámicas distintas, puestas en marcha a partir de las conferencias de Yalta, San Francisco, Bandung y Bretton Woods. En este marco, la región ha sido inicialmente un tomador de reglas, particularmente en lo que respecta a su posición en el régimen internacional de comercio. Como hemos visto, los países industrializados han profundizado la brecha de desarrollo por medio de un fuerte proteccionismo y una política de subsidios, en particular a la producción agrícola. Sin embargo, mediante la generación de coaliciones negociadoras entre los países en desarrollo, así como la configuración de nuevas constelaciones de poder a partir del ascenso estructural de las potencias emergentes agrupadas en los BRICS en la primera década del siglo XXI, se han defendido los intereses de los países del sur de manera más asertiva. En otras palabras, se ha forjado una transición en la que la región pareció pasar de espectadores pasivos a conductores activos en el marco del régimen global de comercio, parafraseando a la internacionalista argentina Diana Tusi. Por otro lado, el liderazgo de la política exterior brasileña en el ámbito sudamericano ha forjado a esta región como un actor político en el periodo del regionalismo latinoamericano denominado como poshegemónico, mediante la instalación de políticas que promueven el desarrollo y la mayor cooperación entre los países, la construcción de una integración regional comprometida, así como el liderazgo de Brasil como el global player en las instancias de negociación multilateral en la primera década del siglo XXI, le han otorgado a la región mayor visibilidad y la han reposicionado en términos políticos. A lo largo de estos años, Brasil cobró un gran protagonismo en cuanto a la coordinación, liderazgo de posiciones, así como también se prefirió como un creador de reglas, principalmente dentro del OMC. Algunos de los ejemplos que caracterizan este liderazgo puede ser la capacidad de definir consensos para la creación del G20 en el marco del OMC, el foro de IPSA y su participación en el grupo G4. Recordamos que este grupo de naciones, que comprende a Brasil, Alemania, India y Japón, en particular dada la mayor influencia política y económica de estos países en las últimas décadas, tiene entre sus principales objetivos apoyarse mutuamente para la consecución de un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este marco, y en vistas del contexto de crisis del regionalismo de estos últimos años, parecería ser que la región debió haber aprovechado mejor este contexto de bonanza y de convergencia política para reconfigurar su modelo de inserción comercial, puesto que solo mediante la búsqueda de un posicionamiento más favorable en el marco de las cadenas globales de valor, la región podrá superar las viejas relaciones asimétricas y, por tanto, un mejor posicionamiento, tanto en lo que respecta a la economía global como el sistema de integración en general.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.